definiéndote la talla intelectual de la palabra de este señor, para mí es un, más que un insulto, es un halago, ¿no?
Claro.
Que él valore el proyecto de Ciudadanos como el peor proyecto de la democracia, para mí es un grandísimo halago, de verdad. Porque viendo desde su perspectiva política, creo que estamos en casi en el antagonismo, ¿no? Es casi como si podemos clasificar a nuestro proyecto. Lógicamente es radicalmente opuesto a lo que él piensa. Radicalmente. Con lo cual, me alegro de que haya personajes de este porte que digan eso, porque se retratan. Uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, ¿no?
Correcto.
Y una vez más, el señor Zapatero se ha retratado con ese comentario en el momento más inoportuno. En el momento en el que el consenso entre un partido de centro liberal como Ciudadano y la parte más socialdemócrata del Partido Socialista pueden llegar a entendimientos que faciliten la salida de la crisis de este país con el apoyo de Europa, aparece el chavista Maduro este a sembrar un pino en medio del monte, ¿no?
Es decir, pues es así.
Y si Figueroa ya lo ha calificado, que lo considero un socialista de pro, una persona con la que se puede hablar con nuestras diferencias políticas,
claro.
Una persona con la que se puede hablar y con la que se puede entender uno, pues... esa es la parte del PSOE a la que yo reclamo su cordura y sensatez para que abandonen el proyecto social comunista que han emprendido el señor Sánchez y vuelvan a una izquierda mesurada, a una izquierda progresista real, con los pies en el suelo y con el afán de servicio al Estado al que, por el que han sido elegidos y son representantes de nuestro pueblo, para buscar un futuro más... menos incierto el que tenemos, ¿no?
Yo creo que es un elemento que distorsiona y además yo creo que es consciente de que para lo único que sirve es para distorsionar. Es un gran amigo de Nicolás Maduro, es un hombre más cercano a Pablo Iglesias que, bueno, y a Pedro Sánchez también, pero es un hombre que ahora mismo lo que más le gusta es distorsionar, provocar problemas, deteriorar la convivencia entre los españoles, y ahora no se le ocurre otra cosa que cuando un gobierno... al que yo le deseo siempre lo mejor, porque si le va bien a este gobierno, nos irá bien a todos.
Ahora es el resulta... gobierno de España, Lorenzo.
Claro,
el España.
Claro. Ahora resulta que este gobierno, que tiene un socio, que es Unidas Podemos, de acuerdo, pero que ha dicho, como Europa nos va a enviar 140.000 millones de euros y hay que mostrar que también somos cabales, vamos a buscar un acuerdo con una fuerza cabal, minoritaria, pero cabal, de centro liberal, que en Europa esto envía un mensaje muy positivo. Viene el jarrón chino o el jarrón no sé qué y dice lo que dice. Pues en Moncloa, si de verdad hay masa gris, tendrían que responderle ipso facto.
Hombre, yo a Zapatero lo defino como un Bambi evolucionado, ¿no?
Sí,
por aquello del Pokémon.
Es un Bambi.
Se ha transformado en un ciervo con cuernos afilados y peligrosos. Pero yo creo que el PSOE lo tienen posicionado. El PSOE no va a hacer caso de la opinión de Zapatero como lleva años haciéndola, ¿no? No le van a tener en cuenta. Es simplemente un elemento distorsionador, un elemento tensador de la opinión pública y que reactiva los fuegos, que en mi opinión no es el momento de activarlos, ¿no? Es el momento de buscar las fuentes de consenso, la cordura, el sentido común, la razón, la mesura. Salir ya del diálogo, del lenguaje agresivo y hostil y violento en ocasiones para un lenguaje conciliador, de acuerdo, de puentes de plata entre formaciones políticas que tengamos un interés común que sacar a nuestro país de la crisis de la mejor manera que podamos. Este señor hay que tenerlo en cuenta, de verdad. Le estamos dando un minuto de radio, gente radio, que tenemos otro montón de cosas mucho más interesantes.
Oye,
que darle pábula a este personaje.
De acuerdo, y llámalo personaje, que yo también lo llamo personaje o personajillo, como tú quieras. A la que vi muy bien es a Melissa Rodríguez.
Yo no sé lo que las declaraciones que ha hecho, no he tenido el gusto de oírlas porque...
No ha dicho nada del otro mundo, ¿eh? No ha dicho nada del otro mundo, pero digo que la ha visto muy fresca, con muy buena salud, afortunadamente, sí, digo, ¿eh? Pero que...
Ha tenido unos acontecimientos familiares un poco duros en esta pandemia, porque ha perdido al padre...
Lo lamento muchísimo.
Oriundo de La Palma, ya está un poco aletargada en su actividad política,
lo lamento.
Pero ahora volverá con nuevo brío. Y desde luego ahora tiene ante sí tiene uno de los retos más importantes, que es ejercer la portavocía del partido, porque Edmundo Val dentro de poco volverá a ser un diputado portavoz del Parlamento, pero Inés Arrimadas volverá a aparecer en la primera línea política. Y yo, Melissa, como canario que me siento, y de adopción no, sino de elección, la estoy esperando como agua de mayo para que venga a reactivar a esta formación política que tanta falta hace en Canarias y que ponga a la gente en su sitio, ¿no? Es decir, hay una situación que va a venir o viene de camino en el Ayuntamiento de Santa Cruz, que yo estoy deseando ver a una portavoz nacional como Melissa Rodríguez, con esa frescura que le caracteriza, poniendo cada cosa en su sitio y dejando clara la posición de un partido, insisto, tan necesario para la vida política de Canarias como ciudadanos, para que vuelvamos a recuperar la confianza que depositaron muchos ciudadanos de esta comunidad autónoma. Necesitamos a Melisa que tome partido, que ejerza su labor de portavoz y que explique a la ciudadanía canaria la posición de nuestro partido en unos momentos tan difíciles para el Ayuntamiento de Santa Cruz como los que se avecinan, que está a puntito del caramelo de pasar.
Oye, pero entonces tú quieres contar con Melisa Rodríguez, porque yo he sido en misericordia ayer con ella en algún medio de comunicación recordando el fracaso, el batacazo de Ciudadanos en esta tierra, y yo responsabilizo solo de ella.
De Melisa,
pero tiene una gran responsabilidad, ¿no?
No cabe duda. Pienso que es una persona con una trayectoria por delante y por detrás interesante, que hay que valorarla, y en un partido como el nuestro, que es nuevo, que tengamos valores como Melisa, no se pueden tirar culo a la basura por un traspiés, ¿no? Ajá. Tenemos que reconducir la situación e intentar entre todos ayudarla a que los errores que hayamos cometido entre todos, pero en particular los que ha cometido ella, pues hacérselos ver. Y que, como decía mi sacerdote que me confesaba toda la semana, hacer propósito de enmienda y no quedarse en la penitencia, sino en la corrección de los errores y resarcir el daño producido. Tenemos que convencerla entre todos los compañeros de que es un activo muy importante para Ciudadanos en Canarias, y que necesitamos que una lideresa como ella tome posesión de su cargo con pleno poder. Es decir, tiene que estar en Canarias, tiene que hacerse ver en Canarias, tiene que liderar el proyecto en Canarias, y si no, pues que nos abandone, pero que nos abandone dejando ese puesto cubierto, ¿no? Porque estamos un poquito huérfanos. Claro, eso no es una crítica, sino es una recomendación.
Claro,
a Melisa la necesitamos en Ciudadanos Canarias.
Pero claro, su responsabilidad en Madrid es muy importante.
Es grande.
La portavoz del partido.
¿No? Como también me decía un profesor a mí de ética, en la época gloriosa de donde la ética era ética, ¿no?
¿Recuerdas? Sí.
Decía que la vida es una cuestión de una elección continua, ¿no? Y que cuando uno decide algo y elige entre una cosa y otra. Lo que no se puede llevar en la vida es todo para adelante. La vida es una continua sucesión de decisiones. Y cada vez que decidimos estamos arriesgándonos a acertar. Y lo que hay que ponderar es qué parte buena y qué parte mala tiene cada una de las puertas que la vida nos va ofreciendo. Lo que no puede tener uno es todas las puertas medio abiertas, porque al final se queda en el mismo hall y no evoluciona, no avanza en la vida. ¿Qué? Entonces, el momento que Melisa pues tome la decisión, oye, yo quiero convertirme en una figura relevante definitivamente en Ciudadanos Canarias. Sí, aquí estamos todos deseando verte con la bandera naranja. ¿Que te quieres ir a hacer una carrera profesional política a Madrid? Tan lícito como el otro, pero déjanos este hueco cubierto. No nos dejes huérfanos. Pero si estás con un pie en Madrid y con un pie en Canarias, pues ni haces bien tu trabajo en Madrid, ni estás cubriendo las necesidades del partido en Canarias.
¿Y hay recambio? Si ella toma la decisión
siempre
de quedarse
en Madrid. Siempre. Como decía otro señor, yo es que soy muy viejo ya. Hay un señor que se llama Antonio Larco que decía que en política no hay vacante.
El bueno de Antonio.
Se va uno y viene otro rápido. Es decir, no hay hueco. Es decir, cuando se abre un hueco, automáticamente se rellena. Esto es así. Y a lo mejor será mejor o peor, pero hueco no queda, la vacante no se queda.
A ver, que ya estamos a pocos días de terminar el estado de alarma. Volverán los turistas, ya han llegado a Baleares. ¿Estamos preparados de verdad?
Bueno, pues yo no sé, yo estoy aquí en la terraza de un negocio en el Valle, en la terraza de mi niño, y han tenido una reunión aquí los sindicalistas. Me he encontrado con una sorpresa enorme, porque he venido a tomar un café con mi mujer a media mañana y me he encontrado en la terraza de mi niño con unas 200 personas. Y resulta que son los sindicalistas de los hoteles del puerto. Y la verdad, yo no sé si van a atender a los clientes como se están atendiendo a sí mismos, si tenemos futuro, porque el sentido común lo han perdido todo.
A ver, vamos por...
Distancia de seguridad cero, sí, masificación
vamos
total,
por partes,
mascarillas
vamos
en
por
la barbilla...
Vale, vamos por partes. Usted y su señora acuden a un lugar muy céntrico y muy popular a tomar un café, o lo que fuera. Y se encuentra usted con esta imagen... sindicalistas, y ya ha dicho usted, unos 200
sindicalistas, sí, porque está la traza completamente saturada, como si fuera una verbena. Aquí no queda ni 50 centímetros entre hombro y hombro. Y esos son los que van a atender a nuestros clientes.
Pero, un momento. Voy por partes, porque la imagen ya de por sí es...
Yo me he quedado traumatizado.
Pero algo, ¿alguna decisión ha tomado la empresa ante esta avalancha?
Claro, ha ido disolviendo, porque es que tienen una reunión concertada con unas mesas preparadas, que el empresario las había preparado correctamente,
con
su alcohólico, su distancia de seguridad, la silla a la distancia, pero ha venido una avalancha de gente, se han ido metiendo en el negocio, y el hombre pues ha salido como ha podido, porque también está con escasez de recursos humanos, no tiene toda la plantilla activada, pues
claro.
Y, Y casualmente pues no había aquí, que siempre hay, ni parejas de la Guardia Civil, ni coches de la Policía Nacional, no había absolutamente nada de autoridad. Y entre los pocos clientes que estábamos apelando un poco al sentido común, les hemos ido pidiendo que se dispersen. Que eso no es momento ni sitio para hacer este tipo de congregaciones.
Sindicalistas, ¿eh?
Son sindicalistas, sí, sindicalistas del puerto, de hoteles del puerto.
De hoteles del puerto de la Cruz.
Algunos se han molestado con más o menos educación, pero bueno, al final no ha habido reacciones.
¿Y cómo calificas tú la imagen? ¿Cómo describes la imagen, por lo tanto?
A mí me ha parecido patético. Me ha parecido más. En principio pensé que era una reunión de profesores y me asusté. Digo, estos son los que enseñan a nuestros hijos, pero cuando Rafa me dijo, no, son sindicalistas del puerto de la Cruz de los Hoteles que están aquí a ver qué pasa con las renovaciones de los ERTE, porque ya parece que les están comunicando que no van a abrir los hoteles hasta noviembre.
Sí, muchos hoteles no abren hasta noviembre, ¿eh? Yo tengo la confirmación de que muchos hoteles no van a abrir hasta noviembre.
Pues ya vemos. Si estas personas son los responsables de atender a los clientes que vengan a reactivar el turismo en el puerto, esta conciencia, pues, sinceramente...
De verdad.
Es para asustarse, es una situación...
Es que cualquier cliente llega y da marcha atrás, ¿no? Y dice tú, yo aquí no me meto, ¿qué digo? Si aquí no cabe
un alfiler... Y la edad media no son 25 años, que dicen, no, es que los botellones de fin de semana son unos de 0 hora porque son jóvenes. Sí, pero estos no tienen 25 años, ¿eh?
No.
Aquí hay gente de 50 y de 40 y de 60.
Sí, es que...
Y aquí, pues, no sé si no tienen respeto a la vida, pero desde luego no tienen respeto al resto de gente que estaba en la terraza.
Bravo el mensaje que estás enviando a la gran familia de oyentes de Gente Radio. Triste, tristísimo el espectáculo dantesco que hoy se ha vivido. ¿A qué hora aproximadamente, Diego?
Se están desalojando todavía. Cuando me llamaste, estaba llamándole la atención a uno. Pidiéndole un poco de cordura. Sí, con una sonrisa en la boca y explicándoles que no es el ejemplo que tenemos que dar.
Sí, es
que cuando vengan nuestros turistas, deberíamos de tener clarísimo que hay que atender a la gente con distancia, que la mascarilla no se puede poner en la barbilla, que no podemos venir aquí como si no hubiera pasado nada, que ha pasado y está pasando.
¡Qué barbaridad!
Y que somos responsables entre todos, que tenemos que hacer las cosas haciéndolas, no diciéndolas. Y bueno, pues no ha habido enfrentamientos verbales y ya te digo, ya se ha ido dispersando y ahora mismo pues está la terraza otra vez recuperando
la normalidad. Diego, como siempre, ayer no pudimos, fue imposible contactar contigo, hoy sí, como siempre. A mí me alegra escucharte, me alegra siempre tenerte en este programa analizando la actualidad informativa. Echemos atrás, olvidemos la barrabasada dicha por ese jarrón chino o ese contenedor de basura llamado José Luis Rodríguez Zapatero. Yo creo que el jarrón chino hermosea algún pasillo que otro, pero José Luis Zapatero yo creo que es más que nada un contenedor de basura ideológico.
Solamente hacer una reflexión a los oyentes. Ese señor cobra un sueldo de todos nosotros, del Estado español, que lo conformamos los ciudadanos que pagamos impuestos cada vez que echamos gasolina, tomamos una cervecita o compramos un kilo de papas en un supermercado. Todos pagamos impuestos, aunque no hagamos declaración de la renta. Todos participamos de ese Estado. Y ese señor cobra un sueldo, no voy a decir digno, digo indigno porque es excesivo, para que no haga otra cosa que no molestar. Y sin embargo, aparte de cobrar eso, pues cobra todo ese tipo de conferencias que el Estado venezolano le paga,
sí,
para permanecer en el candelero. Y como todo buen marketing publicista, tiene que generar audiencia. Y la mejor manera de generar audiencia es generar polémica. Esos son los escrúpulos del señor Zapatero, que fue presidente del gobierno de esta nación. Y al que estamos manteniendo para que se esté quieto, no para que haga esto. Pero él quiere seguir ganando más dinero, aparte del que ya le regalamos nosotros como el presidente de este gobierno.
Bravo.
Así que besos y abrazos a Zapatero, que se vaya a su casa y disfrute de su jubilación, que es bastante saladita. Y no digo la cifra para no ofender a la gente que va a empezar a cobrar el salario mínimo vital.
No lo digas, no digas la cifra para que efectivamente algunos no se tiren por un barranco. Lo que le pagamos a este sujeto, después de arruinar un país... Y ahora, aliado de la dictadura sanguinaria venezolana, para que diga disparates y siga encabritando a muchos españoles y provocando el enfrentamiento, que es lo que busca. Diego, mañana más.
Un saludo a todos los socialistas de bien, que les admiro por el aguante que tienen.
Por supuesto.
Porque compartir partido con personajes de este porte, a mí también se me hace cuesta arriba alguno de los míos, pero tela.
Tela marinera.
Un aplauso a los socialistas de bien, que en este país los hay, y mucho, y que tomen posesión de su partido y lo pongan a disposición del pueblo español, que lo necesitamos más que nunca.